Éxodo 19. No puedo evitar que alguno quizás pueda pensar en esta mañana que esta palabra pudiera tener mucho de simbolismo, simbólico, tipológico. Después de todo, nuestro Señor Jesucristo, Él también enseñaba por medio de parábolas. Así que es una forma de ilustrar lo que se está exponiendo. Y Él mismo ha dicho que primero, allá en Primera de Corintios le dio a entender a Pablo, que primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. Después el cumplimiento, que en este caso viene a ser lo espiritual. Al propio Nicodemo le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, que si os hablare las cosas espirituales. Así que, decía que aquí en Éxodo, en el capítulo 19 y en el versículo 3, y Moisés subió. Quiero que, entre todo lo que haya de ser expuesto, pero que consideren esa palabra, subir. Subir. Y Moisés subió a... Aleluya. Aleluya. Subió a Dios. Pero noten también, claro. Y Jehová le llamó desde el monte. Siempre, generalmente, cuando se habla de Moisés, donde fue que recibió la palabra, los mandamientos y demás, siempre se dice que subió al monte. Bueno, físicamente sí. Pero noten, por favor. Es como ir al monte, es como tocar a una puerta y que no haya nadie adentro, nadie le responde. En este caso, sí, geográficamente subió al monte, pero alguien estaba allí. Dice, subió a Dios. Como al tocar a la puerta y alguien nos responde, nos abre, nos permite entrar y de esa manera... Dice, subió a Dios y Jehová le llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí mismo, en el mismo capítulo, pero en los versículos 12 y 13, por favor. Él subió. Verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis a donde tú subiste, parafraseadamente, a donde tú estás. Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. En otras palabras, como diciendo, hay acceso, pero también hay sus restricciones, hay sus condiciones. Esta palabra tiene que ver con un llamado de lo alto. Es la palabra, un llamado de lo alto. Ahora, aquí vemos dos cosas en el versículo 3, donde Moisés subió a Dios, pero también habla acerca de subir al monte. ¿Cuál de las dos cosas? Decíamos, si hay ciertamente un... en lo que físicamente estaba él en este mundo, como el Señor le dice también a nosotros, en el mundo están, pero no son del mundo. Bien. En este caso, Moisés sí, geográficamente subió. Pero cuando habla de ese llamado de lo alto, ¿qué tal la palabra lo que se le da, como él mismo se le da el nombre de el Altísimo. Un monte es elevación de terreno. El Altísimo, Jehová el Altísimo, el Alto y Sublime. Un monte, una elevación de terreno, usando el término. Pero cuando se habla del Señor, se habla del Altísimo. Moisés subió. ¿Por qué? Bueno, porque había un llamado. El monte, esa parte geográfica, no era quien llamaba. Es el Altísimo el que llamaba. Y de esa manera, él respondió. Una vez allí, también el Señor le daba instrucciones cómo habría de ser ese acercamiento a Él, que es el Altísimo. Un llamado de lo alto. Esto, esta palabra en esta hora, lo primero de todo es saber que ese llamado también existe, ese llamado como lo fue en aquel tiempo y lo ha sido a través de los años. Es un llamado en medio o a través de el caos religioso en que se vive. ¿Ustedes creen que porque Moisés fue un siervo del Señor, estaba usando, siendo usado por el Señor, Moisés no tenía sus conflictos, sus problemas? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Hay un llamado de parte del Señor, y no es a ir aquí o allá, el llamado es a ir a Él. Pero siempre está el inconveniente, siempre está el conflicto de que hay una cierta oposición, y esa oposición generalmente se ve en el contexto religioso donde impera el caos. A lo dicho, quisiera venir con ustedes, por favor, aquí al libro de Habacuc, si me acompañan aquí. Libro de Habacuc. Decía, en medio de el caos, el conflicto religioso con que en medio del cual se vive, no solamente en cuanto al mundo, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Que muchas veces decimos, hermano, que mire cómo está la cosa en el mundo. Alguna vez nos hemos examinado como pueblo personalmente y colectivamente, aquellos que nos conocemos, como aquellos que nos rodean, hablando del pueblo de Dios. Los hemos examinado alguna vez. Hay un llamado. Dice aquí en el capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 1. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Estaba orando el profeta, este hijo, este siervo de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Punto de partida es un creyente, en este caso no solamente un creyente, un siervo del Señor también, Moisés también lo fue, viendo todo aquello que acontecía, por no traer el mismo mensaje otra vez a colación, pero el mundo en la iglesia, que en este caso no es tanto el mundo, es las costumbres. Es el culto, llamémosle, el culto, pero estilo mundano, estilo del mundo, eso es todo. Y por eso puede ser que, decíamos, hayan gente que se sientan cómoda, como en su casa. Pero también decíamos, en la vez anterior que nos reunimos, decíamos también que el Evangelio es locura para los que se pierden. Así que ningún inconverso se va a sentir como en casa, oyendo el Evangelio. Aquí algo estaba pasando entre el pueblo de Dios. Dice, ¿hasta cuándo me harás ver? Y todo lo que el profeta estaba allí expuesto a eso. En el capítulo 2, por favor. Dice aquí en el versículo 1 del mismo libro de Habacuc, verso 1: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré. Cuidado, porque una de las cosas que muchas veces pasamos por alto, que es vital, es imprescindible, imperativo, es que nosotros, cuando estamos delante del Señor, que estamos clamando y desesperadamente, sí, pero que también entendamos que Él quiere respondernos. Pero a veces no le respondemos, perdón, a veces no captamos lo que Él nos quiere responder, porque no estamos atentos a lo que Él está diciendo y como Él lo está diciendo. Se convierte en un monólogo. La oración es solamente pide, pide, demanda del Señor esto y lo otro. Y Él quiere hablarnos, pero repito, no le captamos, porque para ello se requiere esto que se ve aquí en el capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré, o estaré atento, para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que el que dice, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo. Una de las cosas que quiere el Señor de nosotros, en medio de todo ese caos, en medio de todo eso que se vive, este llamado es para vivirlo por fe, atento a lo que Él quiera hablar a cada uno de nosotros. Aquí este siervo, por así no quiero ponerlo en un lugar que no le corresponda, sobre el Señor conocía esta vida, al igual que a todos nosotros, pero el Señor conoce cuál es la situación de cada uno de nosotros, que muchas veces hasta existe la queja de decir, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Será que Él nos está respondiendo pero no le estamos prestando atención? Afirmaré el pie para ver, que en otras palabras estaré a la expectativa, como en un regimiento militar. En otras palabras, en un estado de atención, cuando se va a dar una orden, la primera palabra es atención. Bien. Que en el capítulo 3, venimos a este mismo libro, pero en el capítulo 3, dice aquí en los versículos del 1 al 4, primero en estado de una depresión, por así decir, espiritual, una forma de decirlo, desesperado. Finalmente, como que deja a un lado la desesperación, porque en medio de la histeria, por así decir, no se puede entender, no se puede oír. Así que cálmate, cálmate. Óyeme ahora. Y de esa manera, sí, habla Señor. Capítulo 3, verso 1. Oración del profeta Habacuc sobre Signo. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Estoy esperando, ahora sí ya he oído. ¿Ya? De un estado de desesperación a un estado de atención a un estado de comprensión. He oído tu palabra y temer, reverencia. Dice, y temer, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En otras palabras, un estado de dependencia. Señor, es tu obra. Vea lo que vea, yo no puedo hacer nada, ni por mí ni por otro. Señor, te escucho a ti, sé que es por fe mi andar, mi relación para contigo. Habla, Señor, y de esa manera mi confianza está puesta en ti. Reverencia al Señor. Señor, lo que tú digas, eso es. En ese mismo contexto, aquí como dice, aviva tu obra, Señor, tú ves cómo está todo, allá tú. Que en el mismo capítulo y en los versículos 17 hasta el fin, capítulo 3 donde estamos, versículo 17, fíjense de el estado de desesperación en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, al 4, a este estado de ahora dependencia del Señor. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo o a pesar de todo, yo, no dice el pueblo, personal. Aleluya. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi personal, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, un llamado de lo alto. Un llamado de lo alto. Jehová llamó a Moisés y queda en medio de todo, al punto, si se puede usar la palabra, no al 100%, pero en contexto, al punto hasta de renegar, como diciendo, pero ¿acaso he concebido yo a este pueblo? ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Aquellos que han leído esa palabra de parte de Moisés para con Dios, quejándose. En medio de todo, aquí este creyente, este siervo, ¿qué está pasando? Señor, allá tú con cada uno. Una vez más, el cual hace mis pies, el andar del creyente por fe. Por fe, el justo por la fe vivirá. ¿Y ahora qué? El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas, llamado de lo alto, en mis alturas me hace andar. ¿Qué dice la palabra acerca de Moisés, hablando en ese término? Allá en el capítulo 11 del libro de Hebreos, no tienen que buscarlo. Pero se sostuvo el zarandeo, que para aquí, que para allá, que esto y lo otro, el zarandeo. Pero se sostuvo como viendo al invisible. No hay otra alternativa, no existen. Cuando el Señor nos salva, fíjense en esta palabra que tiene que ver, el Dios de mi salvación. Esa palabra yo casi no la oigo hoy día, no sé por qué será. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Hermano, pero que eso es antiguo, hermano. Bueno, yo no sé, yo lo dejo ahí, ¿no? Pero iba a decir, en mis tiempos, constantemente era testimonio acerca de la salvación. Es una cosa que todo giraba alrededor de la salvación, el gozo de la salvación. Y los testimonios y esto y lo otro. Hoy en día, bueno, hoy en día, ¿qué? Perdón, el Señor es el mismo y la salvación es la misma. ¿Y qué de lo demás? Bueno, no, yo no sé. En ese, y solamente en ese contexto, cuando se habla de ese llamado de lo alto, en este caso, no del monte, sino del Altísimo. Aquí podemos ver no solamente aquel Moisés, pero en este caso, Habacuc. La necesidad de estar firme, afirmaré el pie. ¿Por qué? Porque en este andar se requiere precisión. Saber qué es lo que está, en qué andar estamos, en qué camino nos encontramos. De lo contrario, pudieran haber serias consecuencias que no voy a decir hasta qué punto pudieran llegar. Pero ahora bien, ese llamado de lo alto conlleva a un cambio, es lo segundo. Una cosa es ver uno en medio de sí mismo, en otras palabras, uno se encuentra y en medio de el pueblo en que uno se encuentra. Si está el estado caótico en que se encuentra religiosamente hablando, y hay una vida que realmente quiere, anhela, necesita desesperadamente que algo positivo suceda en su vida, no puede mirar a la derecha ni a la izquierda. Tiene que dirigirse a aquel que nos ha ofrecido esta gran salvación. Ver y comparar cómo están las cosas, pero al mismo tiempo dirigirnos a aquel que es la fuente de la verdad, porque Él es el Dios que es veraz. Cuando nos dirigimos a Él, Él lo que nos ofrece es un cambio. Ahora, cualquiera dirá, pero hermano, ya yo recibí al Señor. ¿Qué más cambio puede haber que...? Sí, una cosa es recibir al Señor, pero otra cosa es uno ver el medio ambiente, todo lo que está en uno, hablando de la humanidad de uno, y todo aquello que le rodea. Es un problema bien serio. Pablo, por lo menos, hablaba acerca de el sufrimiento, la angustia, él como creyente, en que él se encontraba, por sí mismo y por lo que le rodeaba. Pero aquello es vivo. Así que, este llamado de lo alto, o llamado del Altísimo, a cada uno de nosotros, conlleva un cambio. Vamos a venir, por favor, aquí al libro de Isaías, en el capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se... Y no voy a ir más allá de eso en cuanto a la introducción a este libro. ¿Qué se dice la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Punto, punto. No hay más nada que decir, pueblo de Dios. ¿Qué hablábamos de Moisés? ¿Qué hablábamos de Habacuc? Otro siervo, un creyente, un siervo del Señor, Isaías. Le dice el Señor a este siervo, este es el estado, esta es la situación. Ahora, podemos, como se suele decir popularmente, intentar tapar el sol con un dedo. En otras palabras, vivir una vida pretenciosa. Y decir, aquí no ha pasado nada. Una expresión muy popular es, en inglés, ¿no? You scratch my back and I scratch yours. ¿Qué quiere decir? Yo te apaño a ti, tú me apañas. En otras palabras, vamos a sobre... Cuando alguien realmente dice, no, un momento. Señor, ayúdame. Señor, tú eres más que todo esto. Porque no creo que el Señor nos ha salvado para esto. Entonces, el Señor le muestra aquí, y ¿pueden las cosas estar en esa manera? En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Habacuc. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Producir un cambio en nuestras vidas. Que una cosa es decir, mira el mundo. No, miremos cada uno a nosotros mismos. En el capítulo 2, para que pueda acontecer ese cambio, nada más que yo sepa, en el capítulo 2, por favor, veamos esto. Ahora viene lo que se puede decir, el medicamento, la medicina, para el mal. Dice aquí en el capítulo 2, verso 1. Lo que vio, allá hablando de Habacuc, la visión, la profecía. Ahora aquí. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado. Volvemos otra vez a Moisés. Llamó Jehová. Lo llamó al monte. ¿Qué? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y ahora, y correrán ¿a quién? A él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos, aquí es donde está, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos el cambio. Mis caminos no son los vuestros, mis pensamientos no son los vuestros. Entonces tiene que haber un cambio. Eso es todo. Dice: nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion, monte, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Tomemos estas dos cosas en su debida desde su perspectiva, cada una desde su debido lugar. Dice el verso 3, la última parte: porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, dice la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que aquí tenemos ley, tenemos la palabra. Afirmaré el pie para ver qué se me dirá. Él nos enseñará sus caminos, en esos caminos andaremos. A consecuencia de la enseñanza que Él, al subir al monte, Él nos enseñará. No hay enseñanza, no puede haber cambio. Pero para que tenga que haber, para que pueda haber enseñanza, hay que subir. Para eso fue que Moisés subió, para que Dios le hablara. No era solamente aquello de: aquí tienes un decreto, aquí tienes un contrato, por así decir. Para que Dios le hablara. Una cosa fue Moisés bajar con las tablas de la ley, las piedras de la ley, y otra cosa es lo que había en el corazón de Moisés, lo cual hacía que su rostro, el fulgor que había en su rostro, aquello que tenía que ver con que los hijos de Israel se asombraban, bajaban con la ley, pero no fue a mirar la ley que, sino aquello que el Señor le había hablado, le había mostrado a ese tal Moisés. Que ha de haber cambio, uno puede salir de aquí para allá, para el otro, qué cambio de doctrina, que esto, que el otro, con todo respeto, y aquí no ha pasado nada. Pero es cuando Él nos enseña sus caminos, que entonces sí que hay diferencia. Por favor, aquí en este mismo contexto es lo mismo, ¿no? Pero en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, por favor. Dice aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, ya leímos lo que el Señor le quería mostrar a Isaías. Ahora Miqueas. Dice el capítulo 4, verso 1. Espero que todos lo tengan porque es un complemento a lo que habíamos leído allá en Isaías. Dice el verso 1: acontecerá en los postreros tiempos, todo lo ha hecho hermoso, lo hizo hermoso en su tiempo. Si se habla de la ley, más la palabra de Jerusalén, la palabra de Jehová de Jerusalén, entonces, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Recuerden lo que leíamos en Isaías. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos, ese llamado de lo alto. Venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Papel carbón, como se puede decir. el Señor vuelve a confirmar la palabra que le daba a Isaías, y ahora poniéndolo aquí en el contexto de los últimos tiempos. No sé en el calendario que vivimos hoy día, claro, pero está el calendario de Dios, la agenda divina. No sé si alguna vez, repito, esto es personal, no que nadie le influya a usted en esto, pero si usted mismo puedo decir cómo están cambiando las cosas. En los postreros tiempos, ¿qué es lo que el Señor habrá de hacer? Aquí hay una especie, si lo puede oír, una especie de llamado al monte, como fue Moisés llamado, llamados también usted y yo, llamados a lo alto de ese monte. ¿Para qué? Porque Él quiere que haya cambios, pero para eso tenemos que ser enseñados. Es un llamado para ser enseñado, y esa enseñanza se convierte en una práctica. No es teoría, es práctica. Porque dice, andaremos, andaremos, andaremos. Es más allá de solamente tener notas, Biblia, subrayar, que es el otro. Es, dice, de Jerusalén saldrá la palabra. La letra, está aquello que tiene que ver con la ley, pero está la palabra. ¿Y cómo es que el Señor quiere enseñarnos de esa manera y solamente de esa manera? Digo esto porque pudiéramos, por favor, ver aquí en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, tenga la bondad. Pero mantengamos todo lo dicho, o lo que más el Señor permita que podamos retener. Retengamos aquello que ha sido expuesto para ahora venir a esta palabra aquí en... Decía en Hebreos, en el capítulo 12. Para mí esta palabra, debo decir, es relativa, está relacionada con lo que se está viviendo hoy día. Una cosa es, una de dos, o andar como se suele decir otra vez la costumbre, cultura de aquí, de esta nación en la cual vivimos, se dice chicken with the hair, caray, ¿no? En otras palabras, corre para aquí, corre para allá, y con movimientos, ¿no verdad?, decimos involuntarios, y diciendo ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando? Está la otra parte que no es la de la gallina, es la de la avestruz. ¿A qué me refiero cuando digo la avestruz? En otras palabras, ignorar todo, si no, bueno, pues el Señor sabe, si no sabe. Aquellos que saben que hay un llamado, la pregunta es, ¿por qué? El caos. Entonces la pregunta es, ¿y qué se puede hacer? Subir. Pero la pregunta es, ¿a dónde? El llamado es de arriba, el monte. Pero ese alto monte no es otro que el propio Señor. Es lo que no podemos pasar eso por alto. Para que Él sea aquel que nos enseñe, para entonces, consecuentemente, poder andar, poder caminar. Decía que aquí en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 18, por favor. Verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia, todo eso lo habíamos leído allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, ¿se recuerdan? Dice, si aún una bestia tocar el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, temor. Entonces, ese monte al cual fue Moisés, porque el Señor lo llamó, como se suele decir, por invitación, tenía que tener una cita. Solamente al tocar prolongadamente esa trompeta habría de haber un llamado. Moisés oyó ese llamado y él acudió. Ahora aquí dice, Eso fue en el tiempo de Moisés, en aquel día. Pero ahora, ese día que fue prolongado, a ver si me doy a entender con la ayuda del Señor, ese día de Moisés, lo cual fue cuando el Señor le llamó a lo alto del monte, pero ese día, a lo alto, ese llamado a lo alto de ese monte, que fue prolongado, H-A-S-T-A, hasta. ¿Por qué? Porque ahora aquí hay un llamado para que haya cambio. Pero ese llamado para que haya cambio, tenemos que saber a qué monte nos invita. Siempre es a él, pero note la localidad ahora, por favor. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la cual, llamado de lo alto, un llamado de lo alto en la tierra, un llamado de lo alto en la tierra, en Sinaí, donde Moisés fue enseñado, donde oyó la voz. Y desde aquel entonces, prolongadamente, hasta este llamado, ahora aquí, el cual no es a Sinaí, ahora es a Sion. Dice, verso 22 una vez más, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todo ello, ¿a qué os habéis acercado? ¿A qué? ¿A qué? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, a ese es el acercamiento, a Jesús, todo ese es el acercamiento, a Jesús, el mediador de, no Sinaí, sino del llamado que hace el Señor ahora, a Sion. El mismo Dios llamando a Él, llamándonos a Él, pero en aquel entonces al Sinaí, ahora llamándonos a esta localidad, siempre sigue siendo Él mismo. Si no hay manera de poder corresponderle a Él y acercarnos a Él para oírle a Él, donde Él nos llama, donde Él nos cita, si no acudimos a Él en esos términos que Él nos presenta, pues continuaremos mirando los problemas personales y los del otro, y a saber a dónde pudiera conllevar todo eso. Dice aquí, versículo 24, una vez más, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Señor, ¿qué está pasando? Señor, háblame. Señor, instrúyeme. Necesito oír de ti. Sí, pero ¿será que estamos llamando a un número que, a ver, no es la primera vez, llamamos, este número está fuera de... Pero si le estoy llamando a él, sí, pero ya él no responde por ese número. Es una forma de expresión, entiéndanme. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde otro monte, desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y, otra vez siempre, cuando hay conocimiento de Él, hay temor, hay reverencia. ¿Cuál es una de las características de hoy día tal palabra como reverencia, santidad a Jehová, brilla por su ausencia. No es más que una fiesta religiosa en todo el contexto de la palabra, pero que quede ahí. Entonces, ¿qué dice? Agradándole con mi reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo poder realmente uno experimentar ese cambio en forma? Esto no es al mundo, esto es al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, y ahora se le está hablando a los creyentes del Nuevo Testamento. Ahora se nos está diciendo a nosotros, ¿has captado el llamado? Como alguien que le pueda preguntar a una persona, oye, ¿quién me llamó? O llega uno a la oficina, o llega uno a la casa, ¿me llamó alguien? ¿Ha habido algún correo, algún email? Y uno se interesa. El Señor está llamando. Pero para poderle oír que decimos tenemos la Biblia, amén, tenemos la Biblia. Pero perdón, la Biblia no es, la palabra de Dios no es un libro. Que se pueda decir la palabra de Dios, bueno, porque está escrita, pero por inspiración divina. Pero cuando se habla que la palabra saldrá de Jerusalén, cuando esa palabra querramos oírle a Él, tenemos que ver desde cuál perspectiva le estamos tratando de comunicarnos y que Él nos hable un llamado de lo alto. Primeramente, en medio del caos, para poder salir de ello, tiene que haber un cambio, pero ese cambio, ¿qué lo va a producir? Tiene que haber un cambio de localidad. Noten, no puedo remediarlo. Aquí en el capítulo 12, ¿dónde estamos? Para después entrar en esto último. Dice aquí, en el verso 12, verso 22, capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿El Dios vivo? ¿Qué le dijo el Señor a aquellos en el capítulo 15 de Mateo? Aquellos que eran los eruditos, de lo concerniente al Antiguo Testamento. Vosotros os sentáis en la cátedra de Moisés, lo dijo allá en el capítulo 23. Y a esos mismos en el capítulo 15 de Mateo, les dijo, vosotros escudriñáis, en otras palabras, coláis el mosquito, por así decir, y tragáis el camello. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Y aquí está la palabra, por vuestras tradiciones. ¿Dónde todo se convierte en una vida tradicional? No espiritual, una vida tradicional. Y por ello no puede haber ni la comunión de vida, a que Él nos llama, ni tampoco la clase de iglesia, la clase de pueblo que Él quiere ver, con todos sus efectos. Y de esa manera poder extrañarnos y decir, ¿por qué? Sencillo, necesitamos aprender, eso es todo. Así que, del caos a un cambio, para entonces venir a esto último, por favor. Ese llamado de lo alto, que es el llamado del Señor, no va a ser una cosa que uno, ni uno personalmente, ni aquellos que le rodean a uno le van a decir, bueno, pues, adelante, ¿no? Vamos para el cambio. No. Aquí tiene que pasar algo para que eso acontezca, ese cambio. Y es reconocer que se puede esperar tal cosa como resistencia. Entiéndase esa palabra. Esto. Aunque no dijera más nada, que lo dejara todo ahí. Resistencia. Resistencia de parte personal como resistencia de aquello que lo rodea a uno. Quiero venir, por favor, aquí. Me acompañan, por favor, aquí a el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Evangelio de Juan capítulo 9. El trasfondo del incidente de este pasaje del capítulo 9, muchos hemos estado expuestos a esta palabra, aquel que nació ciego. Eso es todo, no voy a entrar en esos detalles. Aquel que nació ciego, punto. La pregunta es, ¿cuántos han nacido ciegos? Todos hemos nacido ciegos. ¿Qué dice usted? Bueno, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. Eso es todo. Para lo segundo, entonces, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar. Antes de entrar, tienes que ver. Una comparación. Antes de los israelitas entrar y conquistar la tierra, tuvieron que ver. ¿Cómo vieron? A través de los espías. Ver, examinar la tierra que el Señor les daba. Y el Señor le decía a Nicodemo, lo que te digo a ti, lo digo a todos, os es necesario nacer de nuevo, implica ver para poder entrar. Hablo dicho. Le preguntaron sus propios discípulos, dinos, ¿quién pecó para que este haya nacido ciego? ¿Pecó quién? ¿Sus padres o pecó él? No es que pecaron sus padres. ¿Pero cómo es eso? ¿No pecaron ellos? Sí, por cuanto todos pecaron. Pero venimos ahora al punto. Una vez que el Señor le concede ese milagro, esa sanación de que pudiere ver físicamente, una vez que él empieza a desenvolverse en su medio ambiente que él era conocido, religioso, medio ambiente religioso. Note por favor aquí, tenga la bondad. Dice aquí en el capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar, ¿quiénes? Los religiosos. Volvieron a llamar al hombre, a quien ya obviamente habían estado tratando con él. Y le dijeron, mira, como que alguien se pare detrás del púlpito y diga, y todos ahora demos gloria. Ustedes entienden todo eso, ¿verdad? Y lo voy a dejar ahí. Sí. En otras palabras, coreografiar, en otras palabras, excitar, y de esa manera, gloria. Sí. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, para mí es algo nuevo. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué? Tú, no es lo que ellos, personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Que queréis también vosotros, tú o todos, haceros sus discípulos? Discípulos es alguien que aprende, nos enseñará. ¿Queréis haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos del Sinaí. Pero yo no veo eso ahí, bueno, matemáticamente 2 y 2. Ellos, supuestamente pueblo de Dios, que es lo que decía Isaías, Habacuc, todos aquellos, Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando? ¿Qué es lo que está pasando? Simple y sencillamente, que el Señor tenía otro monte, otra línea, por así llamarle, de comunicación, para aquellos que quisieran realmente aprender, ser discípulos, les enseñarán sus caminos y andaremos por ellos. Pero para ello el cambio que tiene que haber, ese es el punto de referencia. Que decimos, no hermano, pero ya yo conozco todo eso, sí. Quede todo ahí, sin más. Fíjese por un instante nada más. Nosotros discípulos de Moisés somos. Y es cierto, porque dice el versículo 29, que Dios habló a Moisés, amén, amén y amén. Pero de la misma forma que habló a Moisés a través de la ley, ahora quiere también hablar a través de su palabra, la cual saldrá de Jerusalén. Ahora, en eso mismo, por favor, en Mateo, en el capítulo 5, aleluya. Mateo capítulo 5, aquí en el versículo 1. ¿Quieres tú, queréis haceros sus discípulos? No. Nosotros sabemos, nosotros conocemos. ¿Ah, sí? Comienzo del ministerio del Señor Jesús aquí. Como la palabra de Dios. De Jerusalén saldrá su palabra. ¿La ley? Sí, pero su palabra ahora. Verso 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, ese es el Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, no abriendo un libro, abriendo su boca. A él correrán los pueblos, a él, no al monte, a él. Nos enseñará sus caminos. Y comienza todo de esta manera con el versículo 3, bienaventurados, pero ¿quiénes? Punto de partida. Los que dicen, ya no puedo más. ¿Qué está diciendo? Los pobres en espíritu. El comienzo de las bienaventuranzas. Como se dice popularmente, ¿verdad? Ya estoy que no puedo ni una más. Vinieron a él. Vinieron a él. Perdón por la insistencia, pero no puedo... Vinieron a él. A él correrán los pueblos. Y él nos enseñará. Y andaremos por sus caminos. Esa es la gran diferencia. Un llamado de lo alto, que decimos aquí que el monte, mira el monte. Sí, muy bien, correcto. ¿Y qué significa ello? Segunda de Corintios. En el capítulo 3 de Segunda de Corintios, aquí podremos ver la diferencia ahora entre una cosa y la otra. Entre el Señor hablando de una manera, al Señor hablando de otra manera, y siempre siendo el Señor. Decía Segunda de Corintios, el capítulo 3. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Sus discípulos, correrán a él y él les enseñará. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos discípulos? Aquellos que dicen, basta ya, los pobres en espíritu. ¿Qué dice verso 5? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo... Ya está. Si hay enseñanza, andaremos competentes, aptos, dice, de un nuevo pacto. No de la letra, no del Sinaí, ahora de la palabra. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, eso fue lo que Moisés recibió. Por eso es que se vislumbraba en él esa gloria. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Repito, no en las tablas de la ley, en el rostro de Moisés. ¿A causa de qué? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como diciendo, cambiado el número. ¿Cómo no será más bien con gloria? Más aún, dice, el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque es que todo aquello que, a pesar de tener gloria en los días de Moisés y demás, gradualmente iba menguando, porque estaba en el plan y el propósito del Señor. Para que ahora nosotros seamos expuestos a esa gloria que supera todo lo que se vivió anteriormente. Pero esa gloria no es para la tierra, esa gloria es para en la presencia del Señor. Como diciendo en aquel que había nacido siendo ciego, una cosa es lo que el Señor hizo por él, pero otra cosa fue lo que el Señor hizo en él. ¿A qué me refiero? Por él, lo que hizo fue abrir los ojos físicamente. Pero lo que hizo en él fue que cuando el Señor le dijo, le has visto. Y es el que habla contigo. Y cuando le vio, esa gloria no es de aquí, de esta tierra. Esa gloria no fue para un tiempo temporal. Esa es la gloria eterna. Esa es la gloria que solamente se puede vislumbrar en la presencia del Señor. Y a lo dicho, que me quieran acompañar, por favor, para ya después cerrar aquí. Si podemos venir aquí por un instante nada más, en Mateo, en el capítulo 17, tenga la bondad. Mateo 17. ¿Más claro al respecto para ya entrar así en el final de todo, la conclusión? Dice aquí en el capítulo 17, versículo 1. Seis días después, verso 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte . No, yo no les digo a nadie que yo no estoy aquí para he dicho muchas veces el asunto de la manipulación, pero la palabra que le inspira el Señor de todo ello a un monte, sí. Déjale. Verso 2. Y se transfiguró. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron representantes o símbolos de la letra y el espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Una doble porción, hablando en esos términos, relacionando. Moisés representando la ley, la letra. Elías representando la plenitud de todo lo dicho por Dios con la unción, porque esa palabra no fue dicha sin la inspiración divina, en la persona de Jesucristo. Testigos allí, con aquel que es el Verbo de Dios. Este pacto que no es hecho aquí en la tierra, este pacto que es eterno, el cual nos hace nosotros ser más que vencedores, nos hace ser ministros aptos. Y de esa manera, dice aquí, hablando con él, entonces dijo, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube, que fue lo que hizo el Señor en los días de Moisés, esa nube, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es el verbo, este es la palabra, este es el pacto, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quieren aprender? Subamos al monte y él nos enseñará, y andaremos. ¿Por quién quiere enseñarnos el Padre? Por la palabra, por su Hijo, y a través de él, en este nuevo pacto, de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Andaremos, andaremos, porque ya no es cuestión de teoría. Venid, subamos, y él nos enseñará sus caminos y andaremos con él. Dice, andaremos por él. Dice, en quien tengo complacencia, la palabra es esa, ese llamado de lo alto. Un llamado es: oiga. Ese llamado, si no lo oímos en Cristo Jesús, si no oímos ese llamado, a él oír el llamado de lo alto, es un monte, pero ese monte no es terrenal, es el monte espiritual. Ese monte es el Altísimo, ese Altísimo es Cristo. El Padre quiere enseñarnos ahora a través de su Hijo, su Verbo, el cual es la plenitud de todo lo dicho y expresado por Dios en la inspiración divina de su Santo Espíritu. Oímos desde la magnífica gloria, dijeron Pedro en el testimonio de Segunda de Pedro, capítulo 1. Nosotros no andamos con fábulas, sino que oímos desde la magnífica gloria. Ese llamado, tenemos que dejar ciertas comodidades, ciertas cosas, si es que en verdad le hemos de oír. Dejar a un lado ciertas tradiciones, por así no decir todas, todas. Costumbres que lo que tienden más bien es a acomodarlo a uno y a decir: bueno, pues, ¿qué más espera de mí? El cambio que solo el Señor puede producir en uno. Conclusión. Vengo aquí a este pasaje de la Escritura. En el libro de Joel, para así terminar. Aquí en Joel, en el capítulo 3. Con esta palabra, ya así, que repito, espero que sea de bendición para todos, de inspiración para todos. Dice aquí en el capítulo 3, un llamado, amén, pero cuidado ahora, por favor. Dice aquí en el versículo 14, muchos pueblos, que todos lo podamos tener, muchos pueblos en el valle de la decisión. Si el llamado es de lo alto, al monte, al Señor, que yo sepa, un valle es lo opuesto a un monte. Un monte es lo opuesto a un valle. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion, el león de la tribu de Judá, que decimos Cristo, el Verbo de Dios. Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, no desde Sinaí. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y el verso 17. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Se acabó la mezcla, la mixtura. ¿Cuándo? Cuando ocurra ese cambio. Pero si dice en el Valle de la Decisión, pareciere por un momento como que el Señor estuviera esperando a que uno acabe de decidir. ¿Decidir qué? Aceptar el llamado del Señor para decir: Señor, sé que me estás llamando, tengo que cambiar de dirección. Yo que pensaba que todo esto, no, Señor, no, lo tuyo es superior a todo esto. Y de esa manera, y de esa manera nada más. ¿Hasta cuándo? Dice, claudicaréis entre dos pensamientos y así sucesivamente. Para mí la palabra del Señor es tan personal, tan directa, que no me permite mirar a la derecha y a la izquierda. Pretendo esto y lo otro, pero por dentro, sí, Señor. Es personal, porque de lo contrario, cae uno en la misma situación. Señor, por amor a tu santo nombre, rescátame. Señor, que no haya más indecisión. Las veces que he respondido al Señor en mi corazón están atesoradas y no doy lujos de detalles acerca de ello. Cada paso que he dado en el Señor ha sido determinante, ha sido realmente para el Señor reubicarme y al mismo tiempo hacerme comprender que hay intereses, hay valores superiores a los que yo creía que eran valores. Sin ir más allá, como todas las cosas, en la presencia del Señor estamos y que Él continúa hablando a cada corazón. Amén. 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 Vamos a estar todos puestos de pie. Un llamado.